La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la...
Bueno, ya estamos con Gabriel. Paso el dato nomás. Los Oxford tocan hoy de noche en BJ con los Razorbacks y las Membranas. Banda que supo estar acá en vivo en Suena Tremendo. Van a estar presentando el videoclip del tema Chevet. Pasamos el dato, es hoy de noche en BJ, acá a la vuelta de la radio, a las 23 horas. Gabriel Quirici, con mucha revista encima, nos metemos de lleno en la columna.
Bueno, vamos a enfocar algo que nos quedó de alguna manera para seguir completando a partir de la charla que hicimos el viernes pasado sobre lo latinoamericano, tratando de ver alguna de las características que eso puede tener y aterrizando en un tema bastante concreto del que se está conmemorando con respecto al 11 de septiembre en Latinoamérica, que es el golpe de Estado en Chile y la experiencia de la UP. Y yo quería simplemente aportar, para reenganchar aquella discusión y meternos directo en lo chileno, que una de las características de lo latinoamericano, y insisto con que es una provocación decir no somos latinos, y lo reducimos a que lo latino es lo caribeño, Miami tropical, ¿no? Eso es tan reduccionista que no amerita el rigor de ponerse a hablar en serio en historia. Si lo latinoamericano tiene la particularidad de ser culturalmente mestizo y de desarrollarse en otras tierras un sinfín de proyectos, ideas, también de religiones que tienen origen foráneo, pero que después adquieren un nuevo significado y nuevas prácticas en Latinoamérica. Eso se puede hablar, ¿te acuerdas que mencionábamos el otro día como un caso paradigmático, sin profundizarlo, el de las misiones jesuíticas, ¿no? Una experiencia de religiosidad, de comunidad, de convivencia católica, pero en guaraní, bueno, eso que podemos decir es un ejemplo, y hay cientos en la religión umbanda, etcétera. También tiene su vertiente política en el siglo XX para el caso del socialismo, ¿no? Porque a mí me parece re interesante, y solamente tiro alguno de los titulares, tener presente cómo, por suerte ya pasada la Guerra Fría, pero muchas veces se ha caricaturizado al socialismo con el totalitarismo, vinculándolo estrictamente a la experiencia soviética, reduciéndola a el estalinismo. Entonces, parece que todo socialismo es así, y no es históricamente cierto. Ya hicimos un ciclo sobre totalitarismo y no es para entrar en ese tema ahora. Pero lo más interesante de Latinoamérica es que la traducción, este término de traducción, yo lo robo, entre comillas, de los trabajos de Ana Ribeiro, que hizo sobre historiografía, en donde ella dice, bueno, en América Latina las historias, la producción de la historia siempre ha tenido como espejo y como punto de mira a Europa, pero nunca se contaron como en Europa, porque son latinoamericanas y se van traduciendo conceptos, se van readaptando, se van creando. Bueno, eso que pasó con la historiografía también pasó con el socialismo. Y en América Latina tenemos todavía, porque Cuba se sigue llamando socialista, por más que es un tema súper polémico, pero tenemos diferentes experiencias, tanto a nivel de pensamiento. Yo creo que el más destacado en ese sentido fue Mariátegui, el peruano que incluyó la cuestión étnica y racial en el marxismo, cosa que no estaba presente en los textos de Marx, porque la realidad europea no tenía eso más que como algo distante y colonial, y hasta con una mirada muy de progreso decimonónico que veía lo colonial como sociedades atrasadas, ¿no? Mariátegui incluye lo étnico, pero además incluyó el socialismo latinoamericano prácticas innovadoras como la de proponerse alcanzar el socialismo por vías democráticas, ¿no? Esto no es solo una originalidad latinoamericana, pero lo que tiene es que, porque la discusión sobre las vías para llegar al socialismo no son exclusivas, digo, no es para decir, los latinoamericanos tenemos ese mérito, pero lo que tiene de interesante el caso es que en Latinoamérica se dio una de las experiencias más fuertes en donde se empezó a construir el socialismo por la vía latinoamericana, que fue democrática, en el caso de Chile, porque el caso cubano, que es otro, se llegó al socialismo a través de una revolución que tiene otros contenidos, ¿no?, de carácter popular, nacional, hasta anticolonial. Pero en el caso de Chile, evidentemente, cuando la Unidad Popular arranca su, que arranca en los 50, ¿no?, su prédica de postularse a las elecciones y ganar, y al momento de ganar empezar un programa socialista en democracia, bueno, saca muy pocos votos, pero empieza a crecer, y en 1971 tenemos a Allende ganando las elecciones y comenzando una experiencia que incluyó un sinfín de medidas que también, en el marco de la Guerra Fría, supusieron una oposición muy dura a nivel externo y un aislamiento de Chile, y también a nivel interno, que culminaron en el golpe de Estado del 73.
Seguimos con eso, Gabriel. Seguimos, Gabriel. Nico, no sé si lo dijo al aire o en la tanda.
No, fue, no, pero porque toda esa introducción que hiciste, Gabriel, dejaba servida la pregunta de si fue revolución lo de Allende en Chile.
Bueno, es un tema muy polémico. Creo que para dejar picando la reflexión y también un poco apelar a los documentos, podemos citar un par de textos que nos dejan abierta la respuesta, ¿no? Voy a leer uno, ¿no? Cuando gana la Unidad Popular en Chile. ¿Qué tituló el Time de Nueva York? Chile es una víctima de la ruleta rusa comunista, ¿no? ¿O qué puso el diario El País en Uruguay? Nubarrones de pesadilla en el horizonte chileno. La oportunidad de revisión no la cercena nunca a la democracia, porque la democracia ampara y abre siempre posibilidades a sus enemigos. El enemigo sería Allende en este caso, ¿no? Cuando estos triunfan, ¿qué amparo queda a los demócratas? Allende, aplicando sus principios marxistas, ¿qué instancias de nueva definición brindará a sus opositores? Y miren lo que decía El País, ¿no? La opción está planteada entre que gobierne un comando en el comunismo primará o que la última palabra la diga un íntimo amigo de Fidel Castro y un admirador de Mao Zedong o Ho Chi Minh. Lindo panorama. Eso decía El País en octubre, cuando había ganado el gobierno europeo. O sea que se veía venir una revolución, un régimen. Ahora, voy a leer lo que decía Allende. Y dejamos picando, después analizamos el proceso en la próxima columna, ¿no? Allende decía, para nosotros la revolución no es destruir, es construir. No implica demoler, sino edificar. Compañeros, qué fácil es gritar, qué sencillo es decir, hay que armar al pueblo, armar de, ¿no?, de gatillo. ¿Qué me costaría a mí decirlo si me dejara arrastrar? Dice esto porque muchos sectores de ultraizquierda le exigían armas al pueblo, toma de fábricas. La situación en Chile tuvo un proceso de cambios radical. Pero compañeros, piensen ustedes, mediten la historia y piensen que las revoluciones no se hacen en función de un verbalismo que no tenga como arraigo la fuerza consciente, la voluntad disciplinada. Esta es la visión de Allende, de que el proceso no iba por el lado de la fuerza, sino, y miren cómo lo dice después, ¿no? Yo soy de aquellos que se horrorizan cuando oyen afirmar a alguna gente irresponsablemente que aquí estamos próximos a una guerra civil. Una guerra civil, aunque ganáramos, tendríamos que ganarla, significaría que quedarían marcadas generaciones y destruida la convivencia humana en Chile. Por eso, la síntesis, para mí, personalmente, y después la profundizamos con más datos, es que fue una revolución democrática abortada en un contexto de Guerra Fría.
Bien, y me quedo picando ese tendríamos que ganarlo.
Claro, claro, porque Allende, porque muchos.
Si tenés el apoyo popular, mirá,
te no, cuento
una amenaza solapada.
Porque si él está convencido, pero que está convencido. Ay, este es un tema interesantísimo, sí. Dame un minuto más. Vale. Allende está convencido de sus ideales. No es que fuera un socialista que se hizo light, pero no estaba convencido que se pudiera hacer por las armas, pero sí que tenía apoyo popular. Mm-hmm. Porque muchas veces se dice, ganó con pocos votos, es cierto, ganó con un 36, pero cuando se hacen las municipales en el 73, llega al 47% de la UP. Venía creciendo, pero Allende no quiere lanzarse a la guerra civil porque eso termina en esto otro que él dice, en un socialismo impuesto por la violencia. Tanto es así que cuando se da el golpe, Allende da la orden de no sacar a los grupos armados. No, vayan, quédense en sus casas, no salgan, no salgan a disparar. Y hay un hecho, se los cuento bien, pero es una anécdota, hay de todo en el proceso chileno, pero entre eso la ocupación de viviendas, la ocupación de fábricas, y en un momento grupos radicalizados de izquierda que le dicen a Allende que va para atrás, se enfrentan con la policía porque estaban ocupando un territorio que no podían ocupar, y muere uno. Y le echan la culpa a Allende, y Allende le responde así, mocoso, cuando vos no eras nacido, yo ya era revolucionario. No es que Allende no sea un revolucionario, solo que entiende el proceso con otro destino y finalmente la radicalización de la creación de no pudo escapar, terminó también por derrocarlo. No solo fue derrocado, yo dije contexto de Guerra Fría, que no quede como esa idea, solo lo derrocó Estados Unidos, también el aceleramiento de determinados procesos radicalizados minó esto y generó el clima de confrontación que lo derrotó.
Mi pregunta también es si fue revolucionario o no a la hora de llegar al poder, de tomar el poder, y después su participación en el Ejecutivo, si fue revolucionario o no, si sus medidas fueron
completamente
revolucionarias,
revolucionarias. Sí, y generaron la oposición.
O si lo comparás con el discurso previo, en realidad hubo cosas que modelaron.
No, lo que se discute desde los sectores más radicales chilenos, que dentro del Partido Socialista había un grupo, bueno, liderado por Altamirano y sectores como el MIR, pero no el Partido Comunista, que apoyaba la Unidad Popular y estaba más de acuerdo con seguir la legalidad, le exigían más cambios más rápido. El tema era los tiempos, ¿no? Y bueno, saltearse la Constitución o no, y Allende en eso no incumplió ninguna medida. Se nacionalizaron las fábricas, se creó la cuestión de la gestión social, que fue un cambio terrible, se hizo la reforma agraria, se nacionalizó el cobre, la salud, el control de precios, lo vemos con más detalle la próxima. Solo que siempre negociando, incluso dentro del ejército, buscando siempre a los sectores legalistas. Pinochet, que se reveló como un verdadero traidor y sin juzgarlo, Pinochet, que se decía constitucional y demócrata, y salva al gobierno. Hay un primer intento de golpe de Estado en junio, el 29 de junio del 73, llamó el Tacnazo. Pinochet fue parte de esas negociaciones. Allende trataba siempre como de negociar y, bueno, frenar a los más radicalizados, contener a la derecha, pero el clima se crispó y también hay mucha responsabilidad internacional en el momento de aislar a Chile. Chile no recibió préstamos, quedó bloqueado económicamente porque estableció relaciones con Cuba, denunció en la ONU a las empresas internacionales, todo un tema, ¿no?
La seguimos la semana que viene, Gabriel.
La otra.
La otra porque se nos va de viaje.
Para Cataratas, tenés grapamiel serrana para llevar para el viaje.
Ah, sí, los mayores podemos tomar, así que vamos a brindar con serrana ya.
Petaquita, aparte, viste, ideal para estar en el bolso, con un hielito, ¿no? Acompañar.
Con hielo, así de hacer caluroso.
Sí. Miel, postalina, grapamiel serrana. Gabriel Quirici, nos vemos la otra semana. Entonces se viene 13-0 y si se quieren seguir informando, espectador.com.